Bueno, pues una semana más tenemos aquí a uno de los nuestros. Ya sabía yo que iba a hablar. Digo, la música nos puede dar una pista. Y tengo que decirles, y esto es una intimidad, que ha venido engañado al estudio.
Sí.
Porque me lo he encontrado por el pasillo y le he dicho, Arconada, ¿te metes ahí un momentito? Y dice, ¿pero para qué? Y le digo, bueno.
Ay, no sé, me tienes aquí...
Arconada, Andrés, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Podría estar mejor.
¿Estás nervioso?
Un poco.
Porque no sabes qué es lo que
claro,
vas a hacer.
Claro, a mí me despista mucho.
Bueno, pues mira, yo te voy a someter, como lo he hecho con otros colaboradores de la casa, a un cuestionario facilito.
Bueno.
Y tú te abres hasta donde puedas.
Ajá. ¿Eh?
A ver, Andrés Arconada, si tuviese que definirse, ¿cómo lo haría?
Pues yo me definiría como un hombre que ha tenido la suerte de dedicarse, profesionalmente a lo que me gusta, que es el mundo del cine. ¿Eso me ha costado muchos disgustos? Sí. ¿Me ha costado dinero? También. Porque hay un momento en la vida en que te puedes dedicar a otra cosa. Eso puede dar más dinero y te puede situar o darte un estatus más alto. Sin embargo, estoy encantado por haber elegido lo que de niño soñé. Y eso se llama honestidad. Así que me defino profesionalmente como un hombre honesto.
¿Cómo fueron tus inicios en el mundillo de la comunicación?
Muy duros. Yo comencé, lo primero que hice fue, entonces era La Voz de Valladolid, luego pasó a ser Radio Cadena y luego Radio Nacional de España. Empecé ahí. Empecé gracias a que una de las tías de Leticia, Marisol del Valle, yo coincidí con ella en la facultad. Ella era una estrella de la radio, al lado de Alfonso Eduardo, llevaba las tardes de Estudio 1517, que así se llamaba el programa que hacía Radio Nacional de España, y me dijo, tienes una voz preciosa, deberías trabajar en la radio. Y entonces llamó a una amiga suya que trabaja en Río Cadena, donde trabajó la abuela de Leticia. Era amiga de la abuela de Leticia, fundamentalmente, que ella trabajaba en Radio Cadena Asturias, y entonces me hicieron una prueba y empecé ahí, haciendo todo tipo de programas. Era durísimo, porque me pasaba el día entero en la emisora, pero hacía desde discos dedicados, eso de fulanito por haberle tocado en... cuando se hacía eso, que se hacía, que yo soy de esa época, a trabajar con locutores de toda la vida que te formaban muy bien a la hora de hablar, de vocalizar, y más Valladolid, ¿no? Hacer informativos, a salir a cubrir ruedas de prensa.
¿Recuerdas uno de esos momentos de tierra, trágame?
El momento clave fue cuando yo vi por primera vez en el Festival de Cine Internacional de Valladolid, la primera vez, claro, que me tocó estando allí, pues se presentaba Pepe Lucibón y otras chicas del montón, de Pedro
Almodóvar.
Y entonces Pedro no se sabía nada. Yo vi la película y a mí la película en un primer momento, en aquella época, me horrorizó. Es decir, digo, ¿y esto? Y yo tenía que llevar una entrevista de un señor que a priori no interesaba nada. Pero como fue tal el escándalo que se produjo en el primer pase, en la rueda de prensa, en ese pase donde había gente que vitoreaba y gente que pateaba y que se caía el teatro de los golpes que daban, pues se convirtió en noticia. Y entonces había que entrevistarle. Y recuerdo ese momento, pasados los años, como un momento duro porque me enfrenté por primera vez que tenía que entrevistar a alguien que no sabía yo cómo definir esa película y que no me gustaba. La encontraba muy original, pero que no me gustaba. Y luego me encontré con un hombre que hablaba por los codos, pero sumamente tímido, y que se veía un poco que le sobrepasaba todo, tanto que además tenía miedo a dejar Telefónica, que entonces trabajaba en Telefónica, Pedro, porque no sabía qué iba a pasar con esa película, y el pistoletazo de salida fue un festival como el de Valladolid, que era bastante raro, por otro lado, que se presentase ahí ese tipo de cine. Ese fue el primer tierra...
Trágame.
Y ahí también sufrí una anécdota terrible que tuve que... No, eso fue posteriormente en la COPE, pero ha sido dos momentos claves en mi vida. Esa a nivel profesional que te enseña a salir adelante cuando algo no te gusta y no es venderlo, pero tienes que hacerlo como si te gustase. Y trabajando en la COPE, años después en informativos con Antonio Rico, que ahí me sucedió de todo, pero lo más terrible fue que quería, de unos asesinatos que hubo de una niña o tal, y entonces nos mandó al cementerio y quería el sonido de la pala. Entonces, acuérdate que los magnetófonos no son como los de ahora, que puedes esconderlo o puedes llevar un móvil. Eran grandecitos. Y que eso no se viese en pleno entierro y sacar el sonido de la pala fue tan terrible que
¿y yo tan tétrico?
Y lloviendo, que yo me resbalé por arrimarme tanto a la tumba y estuve a un tri, me caí. Pero estuve a un tris de meterme dentro de la tumba, es decir, de caerme dentro de la tumba. Salí, no me podía levantar, me tuvieron que ayudar porque era una croqueta andante, y recuerdo que del cementerio de la Almudena a la COPE no me paraba ningún taxi, porque yo iba de barro desde el pelo hasta la punta de los pies. Me monté en un autobús y el del autobús tampoco me dejaba porque decía que estaba lleno de barro, así que me tuve que ir andando del cementerio de Almudena a la COPE, con mi casete, con mi sonido, que saqué el sonido de la pala, y evidentemente mi barro.
Y fíjate, Andrés Arconada, profesional como la copa de un pino, le piden un encargo y llega con el encargo a pie, manchado de barro. Y además, has contado una anécdota de tierra trágame literal, porque la tierra estuvo a punto de tragarte.
Bueno, no sabes, pues ya me hubiera faltado caerme la tumba.
¿Echas de menos algo de aquella época?
Las ganas que echábamos todos. Éramos menos en todos los sentidos. La gente se tomaba más en serio esta profesión que ahora. Yo lo veo por gente joven, ¿no? Yo veo gente joven que hoy entra en medios, no quiero decir solamente aquí, y lo primero que pregunta es cuándo se entra, cuándo se sale, ¿no? Nosotros, o mi generación al menos, y posteriores generaciones, íbamos con tantas ganas que era lo que nos echasen, horas y horas, no importaba, porque era aprendizaje, era un aprendizaje que no te enseñaban en la facultad ni en ningún sitio. Y esas ganas yo creo que se han perdido. Los blogs, las redes, todo esto ha hecho que de alguna forma las cuatro notitas o las cuatro letitas hayas perdido un poco el sentido de esta profesión, que hay que entregarse en cuerpo y alma y que hay que vivir. Yo sé que hay que vivir la vida, ¿no? Pero esta profesión tiene mucha vida.
Te voy a dar algunos nombres. Y me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza cuando los escuches. Palencia.
Oh, Palencia es mi sitio soñado para el retiro espiritual y profesional. Vivir allí en tranquilidad.
Londres.
Londres es la ciudad de mi desmadre favorito y sobre todo de mis musicales, ¿no? Hace mucho que no voy, por cierto.
Concha Velasco.
Ternura. A mí Concha me despierta mucha ternura y mucho cabreo, ¿eh? Al mismo tiempo. Yo no me voy a poner flores, pero un día le dije, sé, valgo más por lo que sé de ti que por lo que he contado nunca. Y hay veces que me saca de quicio y hay veces en que me produce tal ternura, tal amor, que me supera.
Marisol.
Marisol ha sido el mito de mi infancia. El mito de mi infancia, que luego no he querido tener contacto con ella posteriormente de adulto, porque yo tuve una experiencia que no me gustó cuando hacía prácticas en Radio Nacional de España, en Madrid. No me gustó esa experiencia, no porque ella fuera antipática, sino porque me desilusionó muchísimo y dije, no hay que conocer a los mitos, ya nunca más. Y María, su hija, con la cual me llevo muy bien y que es un encanto de niña, muchas veces me ha dicho, tienes que venir a casa a tomar un café con mi madre y tal. Yo le digo todos los años, sí, cuando la veo. Y no, incluso la propia Jara, me lo ha dicho muchas veces, Carmen Jara. Pero no, es mejor dejar el mito donde está.
Pues mira, te voy a hablar de otro mito. Tom Hanks.
Tom Hanks es un actor que nunca me ha convencido.
Lo sé.
Pero mucha gente piensa que le odio. Yo no puedo odiar a una persona que no conozco. O sea, no, puedo llegar a ser... como tú sabes muy bien, muy visceral, pero no tan visceral como odiar. No, por mucho que digas, es que le odias, no lo odio. Es un actor que nunca me ha gustado, ni de joven ni de adulto, porque además nunca tiene la edad que le corresponde a ninguno de los papeles. Y me parece que todo, menos en alguna cosa muy concreta, lo hace igual.
Ahora solamente puedes elegir uno.
Vale.
¿Drama o comedia?
A mí me gusta mucho el drama.
¿Desayuno con diamantes o descalzos por el parque?
Desayuno.
¿Ava Gardner o Audrey Hepburn?
Ava.
¿Tom Cruise o Tom Hanks?
Pues no me remedio, Tom Cruise.
¿Versión original o con subtítulos?
Original, con subtítulos.
¿Te has salido del cine recientemente?
Pues no, y debería hacerlo. Debería hacerlo. Hay compañeros que se salen. Y yo nunca entendía por qué se salen. Pues sí, porque vas increchendo a veces el cabreo y sales con un mal cuerpo como no te puedes imaginar. Entiendo que sí, dices, pues si no me está interesando, ¿por qué me quedo hasta el final? Si te vas a la mitad o un poco más allá, pues uno sale mucho más liberado. Pero me entran estos cargos de conciencia de, ¿y si resulta que toda la parte final está mejor? Y no te sueles equivocar, la intuición te dice, cuando estás viendo que eso no arranca, y no arranca.
¿Cómo es el Andrés Arconada cuando llega a casa?
Pues es una zapatilla. Llego hecho una zapatilla, cada vez más cansado. Pero intento encontrarme a mí mismo, al Andrés persona, hacer planes para mí mismo y hacer la lista de la compra. Porque luego voy a la compra y se me olvida todo. Soy un auténtico desastre cuando voy a la compra. Porque cuando llego a casa digo, no compro esto, no compro lo otro, no compro... Y me enfado mucho. Entonces, según se me van ocurriendo cosas, las voy apuntando. Y entonces ya voy una vez a la semana, calculo absolutamente todo. Y sí me relaja mucho ver series de televisión, porque elijo las series que quiero ver. Y es así, si no me gustan, lo quito.
¿Eres más de llorar o de reír?
No, de llorar. Soy muy llorón, desde niño. Enseguida me pongo a llorar. Es muy fácil hacerme llorar a mí. No. Y lo paso fatal, porque a veces estoy presentando a alguien que quiero mucho, me ha pasado en alguna entrevista y tal, y me empiezo a emocionar y digo, ¿y por qué me estoy emocionando en este momento? Y me emociono, no puedo mirar al entrevistado, el entrevistado se da cuenta, me mira y también se pone como los ojos y dices, bueno, vamos a ver, ¿por qué se produce este momento absurdo en mi vida? Pues se produce. Y cuando estoy muy cansado, la única forma que tengo de liberarme es llorar. Lloro como no te puedes imaginar. Y no sabes cómo me sienta de bien.
Y la última, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Pues como un hombre que intentó hacer bien su trabajo y que amó profundamente el cine. Y en particular el cine español. Sí, así me gustaría ser recordado.
Te he dicho la última, pero es que ¿cine o teatro?
Pues fíjate, con los años, como dice Alejandro Sanz, tengo el corazón partido.
Lo sé, por eso te lo preguntaba.
Tengo el corazón partido. Al principio, hace unos años, hubiera dicho siempre cine, pero a medida que uno ha ido viendo más teatro, se enamora mucho más de lo que ve en escena, de la verdad del teatro. No me refiero al musical solo, sino me estoy refiriendo al teatro de texto, el teatro de palabra. Y uno a veces se emociona mucho en el teatro y lo vive de una forma mucho más intensa que el cine. Quizá porque puedo elegir, no me tengo que ver todo, como le pasa también a los compañeros de teatro que ven todo, y le pasa lo mismo que a mí, que dicen, es que no todo es bueno. Pero a la hora de poder elegir a quién ver, qué función ver, qué autor, es que es una delicia, Nieves.
La vida es puro teatro, pero aquí no ha habido teatro.
No ha sido
Andrés Arconada, sin
bueno,
trampa ni cartón.
Bueno, pues me has pillado aquí y luego pensaré, ¿habré dicho yo muchas tonterías? No
en
creo.
Absoluto. Arconada,
Nieves, un placer,
muchísimas
como siempre.
Gracias, como siempre.
Un besito.